Como les decía al principio del programa, hace pocos días en Salto apareció un caso de leishmaniasis en un humano, era un niño, y el Ministerio de Salud Pública entonces extremó las precauciones como política preventiva, ordenó el sacrificio de unos 600 perros en los últimos días en Salto y Artigas, y en Paysandú, también es un departamento que corre riesgos, hoy se conoció el segundo caso en 10 días en un perro. Sobre esta enfermedad, sobre cómo se la está enfrentando y qué riesgos puede generar para la salud humana, vamos a estar conversando, como les habíamos anunciado, con el doctor Jorge Quian, que es el subsecretario del Ministerio de Salud Pública. ¿Cómo le va, doctor? Un placer tenerlo en línea.
¿Cómo le va? Un gusto para mí poder compartir con ustedes y decirles a la audiencia lo que está haciendo el Ministerio de Salud en este caso.
Bueno, ¿y qué es lo que está haciendo el Ministerio de Salud? Cuéntenos.
Bueno, simplemente profundizar las medidas que ya se habían tomado. Hay quien dice que cuando hay una crisis, y en este caso la crisis fue lamentablemente la enfermedad de una niña de 5 años, que por suerte está muy bien de salud porque respondió rápidamente al tratamiento, ya está en su casa, tiene que tener una segunda fase de tratamiento que se va a hacer en el hospital de Salto y que demora unos 4 o 5 días. Bueno, pero a partir de eso, que además como pediatra nos preocupó muchísimo, bueno, decidimos profundizar las medidas y para eso fuimos ayer a Salto, junto con una parte del equipo del ministerio. Y las medidas son las que requieren, todos en este caso de la leishmaniasis, todos somos responsables y todos tenemos alguna medida para tomar. En el plano individual, primero, evitar que nos pique la mosquita, y para eso, bueno, quizás en las horas en que la mosquita más actúa, que en el atardecer o en las primeras horas de la mañana, o usar ropa larga o usar repelentes. Y a nivel individual también importa mucho la higiene domiciliaria y peridomiciliaria. Usted sabe que en Salto todavía existe la posibilidad en pleno casco urbano de tener gallineros.
Ah, mira.
Y la reglamentación en Salto dice que se pueden tener hasta 60 gallinas, o sea que es una cifra importante.
Sí.
¿Y por qué digo esto? Porque está demostrado que esta mosquita transmisora de la leishmaniasis crece y se reproduce mucho en la materia orgánica.
Uh-huh.
Y entonces, bueno, esto es algo que seguramente la Municipalidad de Intendencia de Salto tendrá que empezar a pensar. Porque, bueno, yo recuerdo que en mi infancia en Montevideo había gallineros en las casas.
Sí.
Pero eso se ha ido evitando en la medida que se sabe que es una medida de higiene no tener este tipo de animales en contacto con las personas.
Ahora, también hay que cambiar un poco la actitud, ¿no? Porque yo siempre cuento una anécdota de una íntima amiga mía que ya no está entre nosotros, una señora extranjera que se había radicado en Punta del Este. Ella tenía un gallinero excepcional en su casa. Pero a tal punto, Kian, era que invitaba a la gente a tomar el té en el gallinero. Y era magnífico aquello. Y uno no sentía ni olor, ni veía absolutamente ninguna mugre de nada, porque el gallinero se lavaba absolutamente todos los días. Lo que pasa es que nosotros tenemos el concepto que el chancho se cría entre la mugre comiendo desperdicios y el gallinero también no se lava.
Tiene usted razón, sí, seguramente también esas son conductas que hay que modificar.
Exactamente.
Pero bueno, cuando es a nivel grande poblacional, es bien complejo poder extremar las precauciones en todos esa cantidad de habitantes, ¿verdad?
¿Y la mosquita? ¿Cómo se combate la mosquita? ¿Eliminando los perros o combatiendo la mosquita? ¿Cómo es la cosa? A ver.
Bueno, la mosquita llegó para quedarse. La mosquita ha en América Latina.
Sí.
El 90% de los casos de leishmaniasis visceral, como es la que estamos hablando, está en Brasil. El 90% de los casos de América Latina está en Brasil. Y la mosquita transmisora ha ido descendiendo a lo largo del río Uruguay, afectando fundamentalmente a la provincia de Misiones, Entre Ríos y algunas otras provincias de Argentina. Y por los cambios climáticos también ha empezado a afectar al Uruguay, y por lo cual tanto en Bella Unión como en Salto ha llegado la mosquita. La mosquita se descubrió por unos estudios de gente de uruguaya que se dedica a la epidemiología en 2010, y en 2015 aparecieron los primeros casos en perros.
Ajá.
O sea que esa es otra medida. ¿Qué se hace con los...? Así que decíamos, una parte de la medida de higiene ambiental y perimental, de la familia y de la intendencia, porque también aquí la intendencia juega un rol fundamental, y por el otro lado, ¿qué se hace con la población canina que está infectada con el parásito, con la leishmania? Nosotros no tenía, yo como pediatra, pero además como viceministro de salud, no tenía ninguna experiencia previa en leishmaniasis. Así que nos tuvimos que asesorar con expertos de la Organización Panamericana de la Salud, que, dicho sea de paso, en estos días nos hemos comunicado con ella nuevamente, es una mujer que vive en Brasil, en este momento no recuerdo el nombre, pero viene en enero nuevamente a visitarnos, y telefónicamente nos ha dicho que lo que tenemos que hacer es seguir con las mismas medidas. Y me interesa mucho destacar algunas medidas que se toman y que pueden ser peligrosas para la salud humana.
Sí.
Una vez que el perro está parasitado, no deja de tener los parásitos pese a que se le haga cualquier tipo de tratamiento, vacunas, medicamentos, y una cosa peligrosísima que está pasando en Europa es que algunos perros son tratados con medicamentos que se utilizan en humanos. Esta niña, que evolucionó favorablemente en Salto, recibió un tratamiento con un medicamento que se llama anfotericina.
Sí.
¿Qué se ha visto en algunos países de Europa? Que se ha utilizado la anfotericina para los animales. ¿Cuál es el resultado? El animal puede mejorar algo clínicamente. Sigue teniendo parásitos que transmiten la enfermedad, pero además el parásito se hace resistente a la anfotericina.
Ah, mira, seguro.
Cuando se va a utilizar en humanos, resulta que es resistente.
Seguro.
Entonces, lamentablemente para los perros no hay tratamiento. Y lo que se aconseja, mientras la epidemia sea concentrada en algún lugar, es el sacrificio de los perros. Y en esto quiero agradecerle a la población de Salto y a la población de Bella Unión por la maravillosa respuesta que han tenido. Usted sabe, Puglia, seguramente sus oyentes también, que muchas veces un animal de compañía es una persona que está en la casa.
Ah, pero totalmente, cierto.
Y bueno, se ha encontrado que la gente, cuando está de por medio de la salud humana, responde admirablemente bien. Déjeme contarle que en la casa de esta niña, que tienen dos perros, los dos perros eran negativos para leishmania. Pero en la cuadra se encontraron aproximadamente 16 perros positivos y la gente pedía que los sacrificaran porque no querían que hubiera otro niño enfermo de leishmania. Así que son estos gestos admirables.
Seguro.
De mucha población que pone en primer lugar la salud de los humanos y tratándose de niños, más aún.
Y Paysandú ahora se va a tomar medidas también, porque en 10 días dos perros.
Sí, pero eran perros que habían ido de Salto.
Ah, perfecto.
Uno de los pedidos que estamos haciendo es que en lo posible no se lleven los perros de Salto si no se está seguro del diagnóstico.
Exacto.
En realidad, cuando los perros con leishmaniasis van a lugares donde no está la mosquita transmisora, no hay problema, porque si no está el flebótomo, no hay problema de transmisión.
Seguro.
Pero ¿qué pasa? Que nosotros investigamos en Paysandú y no hemos encontrado el flebótomo. Pero no quiere decir que esto hoy no está y mañana puede
aparecer, seguro.
Entonces, bueno, estamos pidiendo que el desplazamiento de los perros no sea, salvo que uno tenga la seguridad a través de un examen de sangre, que no tiene la enfermedad.
La otra cosa, ¿por qué se ha concentrado en esa zona? ¿Porque es muy cercana a Brasil? Porque
exactamente, porque según nos han explicado los técnicos de la Organización Panamericana de la Salud, el flebótomo ha descendido por razones ambientales y climáticas a lo largo del río Uruguay.
Uh-huh.
Y por eso es que nosotros lo estamos esperando en Paysandú. La Dirección Departamental de la Salud en Paysandú está haciendo seguimiento con unos aparatos que se llaman trampas para el flebótomo, buscando la presencia del mismo. Hasta ahora no lo hemos encontrado. Por eso la presencia de dos perros, solo sin el flebótomo, no nos causó preocupación y también esos perros iban a ser sacrificados.
Bueno, ahora, aclarado todo este tema, ya que la oportunidad que me brinda Radio Sarandí, doctor, escúcheme, el portal Ecos puso una noticia sobre una herencia de la señora de las piedras, identificada como Nuri López, que donó $350,000, y usted hablaba de la predisposición positiva de la gente con respecto a lo que estaba haciendo y cómo suceden este tipo de cosas, ¿no? Cómo la gente deja $350,000 al instituto, ACE, ¿no?
Fue al instituto. Instituto del Cáncer.
Al Instituto del Cáncer. Al Instituto del Cáncer. Y es fantástico que este tipo haya este tipo de desprendimientos, este tipo de ¿cómo le voy a decir? De empatía de una ciudadana con un instituto que permite a la gente prevenir, mejorar, vivir, tener mejor calidad de vida.
Mire, Puglia, yo me enteré de eso el día que se inauguraba el nuevo tomógrafo del Instituto del Cáncer que pertenece a ACE y que dirige mi amigo Álvaro Longo.
Ah, mira.
Y yo estaba sentado allí y contaron la historia. Entre los otros integrantes que estaba el doctor Marcos Carámbula. Tanto Álvaro Longo como Marcos Carámbula conocían a esta señora y hablaron emocionadamente. Y yo también me sentí emocionado de que haya gente, como usted dice, con esa capacidad de desprendimiento y para ayudar a la población más humilde del país, que es
exacto,
la que se atiende en ACE, fundamentalmente.
Exactamente, pero lo maravilloso es eso, porque hoy en día, en esta sociedad muy mercantilista, donde el dinero se ha transformado en una palabra como sacrosanta, la gente es decir, ve el fin en el dinero y no lo que es el dinero, que es un medio para mejorar, nada más.
Exactamente, ¿se acuerda de esa canción que habla de poderoso caballero don dinero?
Exactamente.
Así que la verdad que yo me enteré en ese momento, no le puedo aportar datos sobre la señora porque me enteré en ese momento, pero la verdad que me resultó realmente emocionante que en esta época, como usted dice, haya una persona que sea capaz de ese desprendimiento para ayudar a los que más necesitan.
A mí me parece fantástico. Cuando hablamos de campañas de prevención, en nuestro pueblo está, ¿cómo le voy a decir? ¿Tiene acceso a ellas en el sentido de, no acceso, aceptación a las? ¿Se acuerda cuando hablamos de la vacunación de la gripe?
Sí, que era
necesario. ¿El pueblo responde frente a las campañas de prevención?
Yo le voy a dar dos datos por los que creo que sí, que este es un pueblo maravilloso y que lo tenemos que seguir apoyando y cuidando y dándole herramientas para, porque yo creo que le damos son herramientas para que ellos se autodefiendan. Uh-huh. Uruguay es el único país de América Latina que no ha tenido casos de sarampión.
¿Verdad?
Para no tener casos de sarampión, aproximadamente el 95% de la población objetivo de la vacuna tiene que estar vacunada.
Seguro.
Así que me parece que esto es una respuesta maravillosa. Y le voy a dar una segunda pista por la cual yo creo que esto es un pueblo muy responsable. Uruguay ha sido prácticamente el único país de América que no ha tenido casos autóctonos de dengue en el último verano.
Y esa fue, es así.
Excelente. Y estamos, lo invito a usted también desde ya a anunciarle a sus oyentes, que sé que son muchísimos, a que las medidas para no tener para ayudar a no tener dengue, no quiere decir 100%, pero a disminuir, es la famosa descacharrización.
Exactamente.
Si todos somos cuidadosos de los recipientes que tienen agua en nuestros fondos, en nuestros jardines, en nuestros balcones, en nuestros cementerios, si somos cuidadosos de eso, seguramente o no tendremos, o tendremos menos que otros países.
No, eso es indudable. Yo me acuerdo, porque soy, como dice el señor Jaime Clara, una persona muy mayor, cuando yo era chico, me llevaban, era una las colas que hacía mi madre llevándonos para las vacunaciones.
Exactamente.
Y todo el mundo tenía el carnet de vacuna absolutamente con todo. Por eso se tenía el nivel de salud y no tuvimos ni grandes epidemias, ni de sarampión, ni de paperas, ni absoluto de varicela, ni nada. Había un brote, pero eran brotes que se solucionaban rápidamente.
Y ha pasado en el mundo, está pasando en el mundo, que las vacunas han sido causantes de su propia desgracia, es decir, ha sido tan exitosa que
sí,
la gente se ha olvidado de las enfermedades que mataban muchos niños y aparecen los movimientos antivacunas.
Exactamente, le iba a decir, porque se olvidaron de la viruela, se olvidaron absolutamente de todas, aquellas tan importantes.
Estuve hace una semana, si me deja comentarle.
Sí.
En una reunión que hubo en Guatemala, es una reunión que organizó la OPS y la Organización Mundial de la Salud en vistas a la erradicación de la poliomielitis. En lo que va de este año, en el mundo hubieron 27 casos de poliomielitis. Los 27 están localizados en Nigeria, Afganistán y Pakistán, porque ahí todavía siguen habiendo movimientos que matan a los vacunadores. cuando los ven que van con las vacunas, los matan. Pero estamos a punto de erradicar los seres humanos de este mundo otra enfermedad que ha costado miles de vidas, como es la poliomielitis. Depende de nuestro esfuerzo seguir comentando esto para ver si sería si tendríamos oportunidad de verlos, como usted bien dice, yo también soy una persona mayor, si tuviéramos la oportunidad, ya vimos, de erradicar la viruela, quizás podamos ver erradicar la poliomielitis.
Doctor, ¿qué es lo que pasa con el mundo de los perros callejeros y abandonados? Es decir, ¿esos perros se va a tomar alguna medida? Es decir, ¿pueden ser portadores por cómo, en las condiciones en las que están? A pesar de que los perros, estoy hablando de Montevideo, por ejemplo, y en Montevideo indudablemente estamos lejos de ser el foco, porque todavía no ha llegado, pero tendríamos que prevenir.
Sí, mire, yo pertenezco por disposición legal a lo que se llama la COTRIBA, la Comisión de Tenencia Responsable y Bienestar Animal, donde estamos los subsecretarios de Ganadería, del Interior y de Salud Pública, a su vez con el Consejo de Intendentes. Y este es un problema que tiene el Uruguay, porque se hizo un estudio en el que se sabe que en el Uruguay aproximadamente hay 1.700.000 perros, quizás más, porque el estudio siempre pensamos que se ha podido quedar corto. ¿Qué problemas están dando estos animales? Fundamentalmente los animales que no tienen una tenencia responsable. Seguro. Porque están, como usted dice, tres tipos de problemas. Hay alrededor de 3.000 denuncias de personas mordidas por año en el Uruguay. Alrededor de 3.000 personas. Y déjeme recordarle que la mayoría son niños y que muchas veces eso provoca lesiones de gravedad. Muchas veces son superficiales, pero muchas veces son graves, que terminan con niños en terapia intensiva. El segundo problema que causan son los accidentes de tránsito. Usted ha visto que muchas veces los perros salen a correr a las motos o aparecen, y hay accidentes fundamentalmente en birrodados con la presencia de perros callejeros. Y el tercer problema que tenemos es el desastre que pueden producir los perros en las manadas de en ovejas o en vacas.
No, pero sí, yo en La Baguala había una jauría de perros salvajes que entró al terreno donde estaban las ovejas y me mataron 40.
Ah, vio, así que sí, eso pasa en todo el país. Ahí está autorizada la persona a matar esos perros, absolutamente autorizada. Porque, bueno, a veces son perros propios, pero a veces son jaurías, como usted dice, y hay que eliminar esas jaurías, porque no tienen, después que se acostumbran no sé si será así exactamente lo que estoy diciendo, pero al sabor de la sangre de los
eso
animales...
Eso me decían los peones. Los peones me dijeron eso. ¿Sabe lo que pasa, Puglia? Ellos ya están acostumbrados al sabor de la sangre. Ahora, esos perros están abandonados, entonces son perros que son jaurías salvajes. No es lo mismo la mascota que tengo yo en mi casa, o que están cuidados, están vacunados, están cuidados. A esos perros, es decir, la mosquita les puede llegar por pura casualidad.
Sí, no, si no están en los puntos de Salto y Bella Unión y Artigas, por el momento no.
¿Y qué consecuencia tiene para el animal la mosca?
Para la mosca le produce una enfermedad. La mosquita de la leishmaniasis al animal le produce una enfermedad que termina con la muerte del animal.
Exactamente.
Pero lo que le quería decir es que la Comisión Nacional de Zoonosis, junto con las intendencias, está llevando adelante planes muy importantes de castración de machos y hembras en la raza canina, para tratar de contener esta población que se ha desmadrado, por decirlo de alguna manera, de la cantidad de animales que puede tener un país y convivir aceptablemente con ellos.
Ahora, el otro día yo hablaba con un diputado blanco, que además es veterinario, que dice que hay que atacar a la mosca. ¿No se puede atacar a la mosca en vez de sacrificar a los animales?
La mosca, después que llega, no se va más. Eso está demostrado en Europa, está demostrado en América Latina. La mosquita, después que se puede disminuir su incidencia con todas esas transacciones que yo le digo, de higiene ambiental y periambiental, de la higiene que se tiene que encargar la intendencia, de disminuir las materias orgánicas que están en esto que hablábamos al principio, en los gallineros, en los chiqueros, etcétera, etcétera. Pero la mosquita, después que llega, no hay manera de erradicarla.
Qué brutal. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por haber aceptado nuestro llamado telefónico y por darnos toda esta información.
Ha sido un gusto y, bueno, si no charlo más con ustedes, les deseo feliz Navidad y un próspero año nuevo.
Muchísimas gracias igualmente para usted y su familia.
Muchas gracias.